Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Hola, muy buenos días, amigos todos que nos escuchan. Qué gusto saludarlos. Buenos días a través de la 1150 de amplitud modulada, Radio Metrópoli. Bienvenidos a Forma y Fondo. Hoy que ya es jueves, día de quincena, estamos a 15 de agosto, los saludamos con mucho gusto por nuestra sintonía. Igual con el mismo gusto si están escuchándonos en internet en www.notisistema.com. Yo soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Saludándolos con gusto, recordando siempre a quienes nos escuchan mientras conducen su vehículo. El día de hoy, pues hay una gran diferencia. Hablo de mi, apenas de mi percepción, ¿verdad? Pues es gigante la ciudad. No podemos decir que en un tramo de 20 minutos uno pueda conocer cómo está la situación del tráfico en toda la mancha urbana. Pero se nota un poco más ágil el tráfico. Será porque no está lloviendo, incluso se ve un día soleado. Como sea que la esté pasando en su auto, ojalá que su trayecto transcurra bien. Si ustedes son taxistas, si son conductores de plataforma, o si van en su carro a su lugar de destino. Pues muchas cosas que comentar, cómo se acumulan las noticias todos los días. Antes de saludar a Mario Muñoz, nada más le dejo el apunte pues de la gravedad de lo que pasó en Zapotlanejo. Enseguida entramos en materia. Y luego, estos manejos políticos, seguro se dieron cuenta de lo que pasó con Javier Corral. Ah, cómo tienen discurso desde el presidente y todos los de Morena. Ahorita lo platicamos. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué onda, Jonas? Buenos días. Buenos días al auditorio. Este tema de Javier Corral estalló ayer de una manera que yo creo que nadie se esperaba. Dijeron, acá, ¿de qué hablan?
Pues ni que fuera tan famoso Javier Corral. Digo, si es un personaje relevante de la política nacional, Mario. Aquí recuerdo que lo entrevistamos en Forma y Fondo hace algunos años, cuando siendo gobernador de Chihuahua andaba de gira, pues viendo la posibilidad de ser candidato presidencial. Y en una visita a Guadalajara aquí lo saludamos. Un tipo, creo yo,
contendió contra Ricardo Anaya.
Sí.
Tuvieron algunos debates.
Y sobre todo que sí merece atención. Es un hombre bastante estructurado, con una visión clara, un hombre que ha ganado mucha experiencia y con una, yo diría, una visión política positiva. Ahora resulta que ya es de Morena, ¿no? Está en su libertad. Todos vemos cómo se juzga a quienes andan brincando de un partido a otro, pero pues tiene cuentas pendientes con la justicia en Chihuahua, y lo que hicieron detener, y pues prácticamente la Fiscalía de la Ciudad de México lo protegió y evitaron que se hiciera justicia. Eso no se vale.
Sí, a ver, la historia es muy concreta. La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua en la Ciudad de México ejecutó una orden de aprehensión en contra del exgobernador por la probable comisión de un delito de corrupción, para lo cual se autorizó por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México la colaboración necesaria. Pero de forma inusual...
No, de forma tramposa, Mario. Porque
no, es que nunca pasa eso.
Sí, también es inusual, pero sí fue muy tramposo.
A ver, de forma inusual... la Fiscalía de la Ciudad de México obstaculiza la detención. ¿Y por qué lo obstaculiza? Pues porque es parte de los morenistas y seguramente le van a dar un cargo importante con Claudia Sheinbaum.
Sí.
Entonces por eso le han de haber dicho que van a detener a nuestro próximo funcionario aliado a Morena. Claro que no. Y como el gobierno de Chihuahua es de otro color,
es panista,
y como el gobierno de la Ciudad de México es de otro color, pues por eso se arma un argüende que dices, ¿en serio? ¿Ahora resulta que entre fiscalías defienden a personas? O sea, ¿cómo?
Yo lo que encuentro, Mario, es una incongruencia ofensiva. Voy a explicarme y no me tardo mucho. Vivimos un momento de violencia muy alto en todo el país. Eso, cuando digo un momento, me refiero a una etapa histórica. Y el principal mensaje que nos dicen es que las autoridades deben coordinarse y colaborar. Es decir, confiar unas en otras.
No proteger presuntos delincuentes.
Claro, y menos si son funcionarios. La autoridad del municipio debe colaborar con la del estado y a su vez con la federal. Y por eso hay todas estas juntas que hacen a las 6 de la mañana. Para pasar nota. ¿Qué hubo? ¿Cuántos muertos ayer? ¿Cuántos se robaron?
¿Qué hubo? ¿Cómo amaneció?
Para eso son sus juntas. Sus juntas famosas que yo dudo mucho de su utilidad, pero Ese es el mensaje que está de fondo, porque finalmente cuando un mexicano, donde quiera que esté parado, padece de un delito, pues lo que quiere es que lo protejan las autoridades. Y luego sucede que hay una acusación fundada, si usted quiere, o infundada, eso ya lo va a definir un juez.
Que se defienda.
Y prohíben, bloquean, y hasta el presidente usa su mañanera para decir que son venganzas políticas. Presidente, pero si ayer usted usó una hora y minutos para írsele al cuello a Mexicanos contra la Corrupción y se llevó ahí a su director de la unidad de investigación, la UIF, de investigación
financiera,
pues para usar la fuerza del Estado políticamente. Nada más, si así es, como ha sido siempre, pues que no nos vengan con el cuento de que son diferentes y de que la ley por encima de todo. Bueno, cuando conviene, ¿no? Pues ese es el tema, Mario. ¿Cuál es la bronca? Que detengan a Javier Corral, que vaya a la fiscalía, que le demuestren los delitos que le están imputando.
Que se ampare y salga.
Ya. Listo.
Mire, déjale.
Y si no se los demuestran, pues bote. No, si no le demuestran los delitos, libertad inmediata. Pues como cualquier hijo de vecino.
Pero fíjese, voy a aterrizar este tema que tiene como factores comunes la complicidad, el influyentismo, el prepotismo y otros adjetivos más. Usted imagínese que a cualquier persona en un estado, la fiscalía de ese estado la quiere detener y lo localiza en otro estado. Por ejemplo, a un jalisciense lo localiza la Fiscalía Anticorrupción en Sinaloa. Y esta persona ubica que van por él y le habla a la autoridad de aquel estado y pide apoyo para que no lo detengan. Entonces dices, ¡ah, caray! ¿Ya se puede hacer eso?
Pues sí, sí se puede hacer, Mario. Lo que no debe suceder es que esa autoridad lo apoye. Pues decir, oye, ayúdame que me quieren detener. Pues la debes.
No, a
pues
ver,
pues págala, ¿no?
Lo que haces como autoridad anfitriona, digamos, es, a ver, permíteme, deja reviso los papeles. ¿No tienes un amparo? No. Ay, mi amigo, pues compete que colaboremos para que te lleven al bote. Por lo pronto te mantengan retenido aquí o si quieres en Chihuahua que te trasladen, pero tienes que enfrentar la ley porque estás en un proceso judicial. Pero cuando...
Y sobre todo siendo senador electo. O sea, dices, sí. O sea, vas a representar a tu estado en la Cámara Alta y te están acusando de corrupción. Bella regla eso.
Ahora, no podemos ser ingenuos y quitarle el toque político o la venganza política. Evidentemente sí. Lo que no se vale es que una persona que está siendo buscada tenga el influyentismo de que lo defienda otra autoridad y todo impune. Porque eso es lo que queda al final, o sea,
al
de
final
cuentas.
Es eso, Mario.
La impunidad.
El uso...
Con billetes y con amistades.
Con influencia política.
A ti nadie te detiene. Entonces, es un ejemplo pésimo, pésimo. En un contexto de tanta violencia, de tanto impunidad, influyentismo, prepotencia. No, pues, ¿qué le digo? Así, pues,
mal mensaje.
Haga lo que quiera, de todos modos, con billetes y con amistades, a usted no le pasa nada.
Yo creo que es así como los ladrillos de los cimientos del segundo piso, ¿no? De la 4T que tanto nos anuncian. Porque pues si se lo van a llevar al equipo... ¿Y sabes a qué función se lo pretenden llevárselo al gobierno federal de Claudia Sheinbaum? A combatir la corrupción.
Ah, sí. Es que él encabezó las mesas de corrupción de
encima de
la
todo,
campaña.
Encima de todo, con esa ironía. No, bueno.
Pero bueno, él dice que no ha delinquido, que salvaguardó su integridad gracias a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. En pocas palabras, acusó una persecución política y dijo que la Fiscalía Capitalina intervino para protegerlo de autoridades chihuahuenses. Entonces, pues qué pena.
Hombre, qué desvergüenza. Bueno, pues ahí está, por si alguien lo dudaba, porque luego dicen puras críticas, pues ¿usted cree que no hay motivos? Oye, Mario, y lo de Zapotlanejo, pues grave, ojalá. Yo les he platicado y pues lo hemos comentado aquí ambos. tenemos muchas raíces familiares en los Altos de Jalisco y es natural, creo, para todos, pues tener cierto cariño, cierto aprecio por el terruño, ¿no? Por la zona de tus orígenes.
Te iba a decir, no son los Altos, Zapotlalejo es la metrópoli.
Bueno, sí, pero tradicionalmente...
pasamos por ahí.
No, Zapotlanejo había sido siempre considerado así como parte del inicio de los Altos. Ya ahora es área metropolitana de Guadalajara. Y con ese sentimiento, que no tiene nada que ver con la legalidad y con las áreas metropolitanas, con ese sentimiento, pues como que duele especialmente cuando algo pasa en el terruño, en la tierra de tus antepasados. Qué pena lo que les pasó a los habitantes de Zapotlanejo, que ni se la esperaban. Yo no recuerdo ningún antecedente de esos. ¿Inundaciones de Zapotlanejo?
A mí, la mente cuando oigo Zapotlanejo son dos cosas. Motos y un pueblo con una traza urbana horrible.
Ah, bueno, sí.
Horrible, horrible, horrible. O sea, creció entre carreteras.
Ya te los echaste, pero ciertamente...
Pero su gente es buena onda.
No, bueno. Fíjate, cuando a mí me dicen Zapotlanejo, pienso inmediatamente en la carretera a Tepatitlán y la que va a Totonilco. Pienso en la zona del Vestir, que también, pues es tanto caótica. Y pues pienso en la proximidad, en la carretera, la autopista México, Los Altos.
Mientras no pienses en... mejor no digo. Hay una zona de muy mala reputación.
Sí, una zona roja. Pues no, bueno, no tenía eso en mente. Siempre pienso en Zapotlanejo por muchos viajes familiares, sobre todo para las compras de ropa de mujer. Sí.
No, mira, haciendo...
Pero Mario...
Es un pueblo muy comercial.
Y luego siempre tengo en mente, y seguramente muchos de nuestros radioescuchas, cuando bajas hacia la zona del Puente de Calderón.
La cuneta.
Sí. Dios, toda la vida decía, pues, ¿qué río es este que nunca tiene agua? Entonces, ni cuando es temporada de lluvias, es un arroyito ahí muy, muy escueto. Y bueno, recuerdo mucho esa gestión, la primera ocasión en que el difunto Héctor Álvarez Contreras fue presidente municipal y decidió hacer un parque público ahí en esa zona que estaba... Pues un cerro pelón ahí abandonado.
Pero fue como parte de los 200 años.
El aniversario del bicentenario.
Recibieron como 400 millones, no sé cuánto.
Y ahí ya quedó una zona bonita, agradable, donde domingo a domingo, y no sé, los sábados también será, mucha gente se congrega ahí a hacer día de campo, a divertirse. Pues es lo que tengo en mente. Nunca pensé en Zapotlanejo con problemas de inundación.
Pero, mejonás.
Y ahora, pues, les llovió sobre mojado.
Hay algo que a mí me llama mucho la atención y que hay que investigar. ¿Cómo que se desborda una presa a esa cantidad de agua? O sea, hay gente que dice que subió hasta 3 metros adentro de las casas,
sí, sí,
el agua. Y dices, a ver, espérame. Punto número uno, las presas oficiales tienen compuertas. ¿Se habrán dormido los encargados de las compuertas?
Evidentemente hay una...
Que no abrieron compuertas y que por eso el agua tronó o reventó prácticamente para que luego se fuera por el río Zapotlanejo, así se llama, con unos niveles, pues imagínese, si llegó a las casas a 3 metros...
No, ¿de pues,
qué,
Mario,
¿de qué tamaño iba la corriente, el cauce?
5 kilómetros de calles que quedaron...
marcadas por el paso.
Sí, escombros, imagínate el caudal.
Pueden decir misa, ahorita hay sesión de ayuntamiento. Yo no sé si estaban viendo una pelea del Canelo, las autoridades. Pero esto merece una investigación, porque no puede ser posible que en temporal de lluvias no tengas a gente... monitoreando el nivel de las presas. Y todavía el alcalde dice, oye, tú, hay que marcarle al alcalde. ¿Tú tienes su contacto?
Ahorita lo busco.
Porque todavía dicen, no, pues el promedio de las presas son el 80% de nivel. Y dices, ¿no has visto cómo ha estado lloviendo?
Algo raro pasó ahí y me queda la duda de si la presa corresponde a administración municipal o es estrictamente de Conagua.
No, pero, no creo que sea federal.
Pero, digo, los cuerpos de agua, todo es administración federal. El agua no puede ser gerenciada por ninguna autoridad que no sea Conagua, a menos que haya acuerdos específicos. Digo, se me hace muy raro, y ciertamente aquí vamos a encontrarnos con muchas irregularidades, porque además un desbordamiento de ese tamaño viene antecedido por cuestiones extraordinarias.
Ya traes un monitoreo, sí. No, una presa no se te desborda en un día, y que yo sepa, se desbordó por la tormenta del martes al miércoles, más o menos, porque el miércoles estuvo lloviendo durante toda la madrugada, pero... En serio, son de esas cosas que uno no lo puede creer, que no haya un monitoreo. Y evidentemente tú lo subrayas, Jonás, el agua es un asunto federal, pero sí hay ocasiones en que el resguardo es de los ayuntamientos. Entonces, ahorita en la sesión del ayuntamiento, ojalá el mismo alcalde alce la voz, porque no se vale, si él no es el responsable, ¿qué onda con la Conagua que desapareció? Yo creo que la Conagua sí existe para estar cobrando y claro, siendo una autoridad corrupta para que algunos agricultores o dueños se apropien de pozos para
o
estar...
grandes empresas,
grandes empresas, para estar ordeñando pozos que está prohibido la extracción en muchos por la sobreexplotación. Pero no podemos dejarla ir, o sea, ¿cómo dejamos...?
En este caso, Mario, sabiendo que luego vemos fenómenos como aquí en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, donde se establecen viviendas en zonas prohibidas porque son cauces de arroyos.
Río seco.
Acá el agua se metió a un poblado, o sea, no están en zona
federal.
O sea, ¿de qué tamaño fue el afluente de agua?
El desbordamiento.
¿Y quién va a pagar los daños? Por eso es importante deslindar inmediatamente responsabilidades y decir, ¿con agua fuiste tú? Pues ven a atender a toda la gente que se quedó sin nada, ¿eh? ¿Es un asunto de la responsabilidad estatal o le toca al municipio? La gente debe también ponerse muy trucha porque no puede ser posible. Llovió mucho, pues perdí todo en mi casa. No, este es un asunto en el que hay evidentemente indolencia y negligencia.
Pero fíjese, no sé si a usted le pasa lo mismo. ¿O será que uno está más relacionado con las noticias? Cuando llueve más de 12 horas aquí en la ciudad, a mí inmediatamente se me viene la alerta de que se va a desbordar, porque los vasos reguladores, los arroyos, frecuentemente son los mismos. Entonces, ¿en serio estaban haciéndole la bastilla a los pantalones que se venden en Zapotlanejo y por eso los agarró el tormentón? No, yo sí veo una negligencia muy fuerte, que no haya habido una prevención en este caso. Claro que son cosas sorpresivas, pues si nunca había ocurrido, pero la mínima aclaración que debes de hacer es, a ver, señores, pues la presa pues se nos llenó luego y pues ni cuenta nos dimos para abrir compuertas, o no hay compuertas. ¿Qué fue lo que pasó? Dejarla pasar me parece hasta irresponsable.
Pues impune, Mario, impune.
Responsable para los que lo observamos, pues, para los que nos dedicamos también a esto, porque sí, son muchas las preguntas que quedan. Por eso ahorita en la sesión te iba a decir, ojalá la oposición, pero pues quién sabe, Adam. No, bueno, ya quisieras, porque ahorita gobierna Morena y ahí viene Movimiento Ciudadano.
Sí, perdieron las elecciones. Gonzalo Álvarez quiso reelegirse.
¿Perdió con la señora Lupita?
Se me escapa ahora el nombre de la esposa de Héctor Álvarez Contreras.
Señora, como alcaldesa electa, haga
pues valer.
Que simbre el municipio y nos den una explicación puntual de qué fue lo que pasó.
Nos están llegando una cantidad grande de mensajes donde reportan que nos quedamos en señal. Ya lo estamos reportando, también ya se lo dieron a conocer a Lulu Torres, que está en nuestros teléfonos. De inmediato nuestros ingenieros van a revisar. Hay pues algunos comentarios que en el sentido de que sí nos pueden escuchar por internet, pero la señal analógica se perdió. Vamos a revisarlo de inmediato. Pues mientras tanto, y para dar oportunidad a que esto se regule, no, me preguntan, ¿ya se acabó el programa? No. Mientras se revisa este fallo técnico, hacemos una primera pausa. Nosotros estamos atentos y con mucho gusto de atenderlos de inmediato. Los teléfonos 38-13-15-15, 38-13-14-21, a sus órdenes como siempre. Tengo abierto el WhatsApp. Aquí, de hecho, estoy viendo todos los mensajes que nos están llegando. Ya volvemos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Háganos favor, porque queremos atender rápidamente su inquietud. Háganos un favor el día de hoy, ocasión excepcional. Escúchenos en internet. vayan al sitio web www.notisistema.com, van al botoncito que está en la parte superior, más o menos hacia el lado izquierdo de su pantalla, o si están haciéndolo en computadora, se van a Radio en Vivo y ahí vuelven a Radio Metrópoli y estamos transmitiendo con toda normalidad. Si lo hacen a través de su aparato celular, el orden de los links aparece distinto, pero vayan a Radio en Vivo dentro de notisistema.com. Estamos teniendo un problema de carácter físico en el equipo con en la transmisión convencional, analógica de la radio. Nuestros ingenieros lo están arreglando lo más pronto posible, pero pues nos duele mucho que se pierda la señal y su interés para nosotros siempre importantísimo de seguir el programa, pues se puede seguir canalizando por la vía de internet. Para quienes nos dejaron de escuchar por la radio, por favor que les avisen, les digan. Nada más es cuestión de entrar a internet. Pues vamos a continuar con la información y mi estimado Mario, después de haber revisado, porque hay otro tema grande, que creo nos va a afectar a todos, hasta de manera indirecta. Paro en el Poder Judicial. Ayer aquí comentamos...
Yo todavía tengo mis dudas de que le entren,
Seguramente muchos no van a querer, pero también es un tema de interés específico para el Poder Judicial. El punto es el siguiente, Mario, porque cuando se trata de convocar a paros, a detener el trabajo por un motivo de protesta, pues también hay desacuerdos, ¿no?, entre quienes están siendo convocados. Ayer aquí lo apuntamos muy rápidamente porque el llamado había surgido primero en la Ciudad de México y pues parecía algo exclusivamente del Poder Judicial Federal. Y si te acuerdas, aquí comentamos, bueno, si quieren tener fuerza, tienen que llamar y que se les unan los poderes judiciales de los estados. Cada entidad federativa tiene su propia, como son entidades autónomas, independientes, también tienen sus tres poderes y tienen su poder judicial. Para que esto se convierta en algo verdaderamente de llamar la atención y que lleve a considerar la reforma judicial, si detenerla, si modificarla, si llevarla a un mes después, que son las razones políticas que le están dando celeridad, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, con su evidente influencia, quiere que la reforma se apruebe antes de que él deje la presidencia. Si quieren que eso prospere, se tienen que unir todos. Y ayer ya se convocó, cuando menos en Jalisco, a sumarse al paro a partir del próximo lunes. ¿En qué nos puede afectar? Me van a decir muchos... Pues que yo no tengo ni juicio, ni no, demanda, ni...
O por otra parte, ¿va a haber paro en el Poder Judicial? Ay, ¿cuál es la novedad? De todos modos, ni trabajan, los juicios tardan como 80 años en resolverse.
Bueno, eso sí pasa con muchas personas, pero...
Y lo van a sentir, estamos en paro nacional. Ay, ¿eso qué significa? Pues que no avanzan los juicios.
¿Pero qué tal el tema electoral? ¿El paro también implica a los tribunales de materia electoral?
¿En serio?
Bueno, si el paro es general y es poder judicial, los tribunales electorales son poder judicial.
Ya verás que no.
Pero, no, Mario, yo no estoy en plan de apostar ni a favor o en contra de que hagan paro. Solo señalando que si esto afecta a diferentes áreas, pues los daños pueden ser consecutivos en muchas formas. Porque hay muchos mecanismos a los que uno no está acostumbrado, porque generalmente no tenemos ningún conflicto de carácter legal. La mayoría de los ciudadanos no tiene ningún conflicto de carácter legal, pero puede haber muchos temas de carácter económico, por ejemplo, aduaneros, de traslado, de ingreso, de exportación, que requieren una acción inmediata de carácter judicial.
O sea, en el lado mercantil.
En el lado mercantil, en el lado familiar, en el lado notarial, pues muchas actividades se trastocan y pues eso puede generar un daño posterior. Al presidente como que no le preocupó mucho, dijeron, no, oiga, paro, no sé.
Felicidades.
Sí, qué bueno, pues
que, su derecho.
Que hagan lo que gusten. Y el tema de fondo es, si no van a hacer caso de lo que me parece que es una postura respetable. O sea, no. Oye, la reforma, nadie dice que no la hagas, nomás no la hagas así, escúchanos. Bueno.
Pero mire, a ver, vamos a aterrizarlo porque me parece que suena escandaloso. Cuando dicen paro nacional de los poderes judiciales federal y estatales, dices, no, pues va a colapsar el sistema. Dices, pues la verdad es que no, se aventaron toda la pandemia sin trabajar y no pasó nada. ¿Qué sí puede pasar? Uno, que se dimensione si todos están en contra, los trabajadores sindicalizados y de confianza. Que allí es donde el gobierno federal puede entrar a billetazos a tranquilizar. o con incrementos y con porcentajes importantes, independientemente de que la Suprema Corte, a través de Piña, es la titular del Poder Judicial, ¿no? Pero bueno, independientemente de que dimensionemos el tamaño de la manifestación del paro, lo que sí puede pasar, y ahí sí estaría yo de acuerdo contigo, Jonás, es que a nivel internacional daría un trancazo al peso, porque dirían, en ese país es en donde vamos a llevar inversiones, donde hay un paro judicial, en donde para mí lo judicial es importante como inversionista para que me dé estado de derecho, allí sí. O sea, por eso hay una alerta importante y por eso se ha dicho que el peso puede llegar a los 22 pesos, perdón, el dólar puede llegar a los 22 pesos por la volatilidad que va a detonar las reformas, el cambio de administración en México y en Estados Unidos. Entonces, el próximo lunes para la gente de a pie o la gente común, pues no va a pasar nada.
No, bueno, Mario, no va a dejar de pasar el camión. Ni tampoco te van a cambiar el horario de la chamba.
Y si está envuelta en un juicio, pues nomás le van a decir, está cerrado, venga mañana o venga el próximo lunes. El rezago es impresionante. O sea, la manera en cómo opera el Poder Judicial es una vergüenza por todo el retraso que hay para solucionar los juicios. A menos de que usted tenga lana y sea influyente, pues a lo mejor sí se resuelve pronto.
Que también es un vicio. Que no debería ocurrir.
Pero al final de cuentas, yo tengo tengo mis dudas de los impactos y de la persistencia de la inconformidad.
Pues, pero no entiendo cuando dices dudas, pues evidentemente...
De que sea efectiva, pues, no, de que el paro vaya a ser efectivo.
Evidentemente el gobierno federal tiene todas las herramientas posibles, y máxime en los estados donde gobierna Morena, pues para... digamos, seducir a los poderes judiciales estatales. No es lo mismo que convoquen los trabajadores del Poder Judicial del Estado de Jalisco a que convoquen los trabajadores del Poder Judicial, digamos, del Estado de Morelos, por ejemplo. Son
Tlaxcala.
Son diferentes fuerzas, y no tanto por el tamaño, yo lo decía en términos de negociar, convencer, oye, no te sumes al paro, ya incorpórate, porque luego esta es una batalla política. Se trata de ir lanzando una imagen, mire, no tiene tanta fuerza. O sí tienen mucha fuerza, o hay mucha solidaridad, o hay poca. Creo que para la mayoría de los mexicanos, para el ciudadano común, un paro judicial no dice casi nada. Sí son muchos los intereses que están en juego. Está en juego la imagen nacional también, la presión internacional, porque ha habido descalificaciones hacia la reforma judicial. Y me parece que también hay un mensaje, Mario, interno, ¿no? Yo creo que se ha dicho muchísimo. ¿El Poder Judicial necesita cambios? Sí, de fondo, estructurales. ¿Esta es la mejor reforma? Pues la verdad tiene muchos huecos. Y sobre todo la pregunta, ¿por qué tanta prisa? ¿No más para que se apruebe cuando Andrés Manuel es presidente? ¿Eso nos sirve a los demás? ¿Cuál es la diferencia de si la reforma se aprueba en el segundo mes de gobierno de Claudia Sheinbaum? ¿O se aprueba hasta mayo del año que entra?
Simbólicamente es una derrota.
Pues sí,
para López Obrador.
Pero pues México como que no depende de los símbolos que le importan a Andrés Manuel, ¿no?
Bueno, la mitad.
No, Mario, no, yo creo que es una leyenda que se ha construido con base en la simpatía grande y pues muy marcada de Andrés Manuel López Obrador. Con un poquito de responsabilidad, yo creo que los morenistas deberían ver esa diferencia. No se le cae el pelo al presidente si la reforma no se aprueba en su sexenio, y si sufre esa derrota simbólica de la que hablas, pues tampoco se va a enfermar, nada, no pasa nada.
Oye,
lo importante, me parece, Mario, y con eso cierro, es que de veras se haga una reforma pero de verdad responsable, para que el Poder Judicial no deje de ser lo que es ahora, ¿no?
Cambios no habrá, Jonás. O sea, cambios para mejorar el sistema, que es lo que le importaría a la gente.
Ese es el problema.
Te aseguro que no. Pero mira, podemos dimensionar de qué tamaño puede ser la movilización. El paro es del Poder Judicial Federal, ¿verdad?
¿El paro convocado inicialmente?
Federal.
Pues es el que está involucrado en la reforma.
No el estatal.
No. Por eso es la novedad, que están convocando los poderes judiciales estatales para sumarse. Pues el Poder Judicial Estatal no tiene bronca en este momento.
Ahorita.
Se sumará en solidaridad, en apoyo.
Fíjese, ¿cuántos trabajadores hay en el Poder Judicial de la Federación? 3,000, le voy a dar números redondos. 3,700 trabajan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son como los virreyes, porque cómo cobran y cómo tienen privilegios. En el Tribunal Electoral Federal trabajan 1,593. No, pues no, de embalde, ¿verdad? Tardan como 400 años en resolver. Y en la Judicatura trabajan 49,000. O sea, hay una suma de 55,000 trabajadores en el Poder Judicial Federal, en los tres órganos, Suprema Corte, Tribunal Electoral y Judicatura Federal. 55,000. Pues esos caben hasta en la Plaza de la Liberación.
Pero no entiendo. Al margen de dónde quepan.
Pues que no va a pasar nada.
Bueno, Mario.
Por eso se burla López Obrador. Dice, pues oiga, señor presidente, van a hacer un paro.
Él va a decir, 55,000, yo lleno el Zócalo. Sí, es que el tema no es cuánta gente se junta. El tema es mucho más trascendente. Y si lo quieren ver en esos términos tan burdos, porque además es la
costumbre. ¿Tú crees que no los ven así?
Pues lamentablemente
por eso sí, responde así, y el presidente dice, tráiganse a Julián al Zócalo para que se olvide este tema.
Pues sí, Mario, tristemente es lo que nos ha pasado durante todo el sexenio.
Pero sí.
Esa visión apabullante, simplista, reduccionista, donde, pues ya lo viste hoy. Pues, oiga, ¿cómo es posible que suceda esto con Javier Corral? Ah, es una bronca política. Presidente, ya sabemos que hay bronca política, tiene muchos años. Javier Corral trató de impedir como pudo que llegara su compañera de partido a la gubernatura. No lo logró, pero ¿por qué lo defienden si está acusado de corrupción? Ah, es una bronca política. Sí, ese punto de vista con el que siempre se amparan para distraer de lo relevante, pues es lo que me indica la gravedad del tema. Al final, la verdad, creo que nos debería tener sin cuidado si la derrota simbólica de Andrés Manuel es suya o no. Lo que nos debe preocupar es la calidad de poder judicial que tenemos. Y pues que quieren hacer su reforma a chaleco, aunque los especialistas les digan, no va a funcionar, no vas a corregir los vicios. Es más, a lo mejor hasta los haces más grandes, porque aunque haya 55,000 trabajadores en el Poder Judicial Federal, todos los índices internacionales nos dicen que nos faltan más trabajadores en el Poder Judicial, que estamos peor que Costa Rica. Pues ese es el tema que debería ser analizado con seriedad. Pero pues no, hay nada más nos la llevamos en el chacoteo y en las broncas, y pues a ver quién puede más. Y pues claro que el Poder Ejecutivo puede más.
Pues bueno, allí tiene, hay que estar a la espera. Yo insisto, lo que sí puede detonar es que los inversionistas sí digan, a caray, ¿qué está pasando por allá? Y si haya un golpe al peso, pero ya veremos el próximo lunes, ¿verdad?
Es el lunes cuando están convocando. En teoría, pues, yo supongo que también tendrán que hacer alguna concentración pública para que se haga notar, porque si tú haces el paro y no se entera la población, pues de nada sirvió tu paro.
Pues es que es lo que te digo. Y luego sería nada más paro, ¿no vas o hacen protesta?
Pues yo creo que deben hacer protesta, Mario, porque aparte cuando hay una protesta sindical
en el Poder Judicial protestando, yo creo que han de decir, señores, no vamos a trabajar el lunes, puente, vámonos a Vallarta. No, señores, es para que salgan a las calles. Ay, no, se me ensucian mis zapatos.
Pues bueno, Mario, es lamentablemente la imagen que proyectan, pero pues la coyuntura es importante.
Por cierto, saludos a todos los prepotentes del Poder Judicial de ahí del centro, que se estacionan en doble fila como si fueran los dueños
¿Te refieres al Palacio Judicial?
Sí, o sea, antier fui al centro, ya casi no voy. Por una parte, afortunadamente ya no voy para evitar el caos vial, por otra sí lo extraño, porque caminar el centro está más bonito. Pero fui el viernes a un lugar muy tradicional, muy bonito.
La catedral, Mario.
Claro.
Confiesa tu religiosidad, Mario, pues que vas a misa, rezas el rosario.
Hay que ir a rezar con las, pues para que se apiaden de uno. Pero paso por Independencia. No, hombre, una fila de Suburban con los... Ay, iba a decir una mala palabra. Con los choferes flojos sentados ahí a un lado, esperando al magistrado. Dices, no lo puedes llevar al estacionamiento, flojo, mantenido.
No, pues
No, pues tiene que estar ahí a la espera. Como va a salir como en 5 horas, tienen que estarlo esperando afuera. Qué vergüenza, qué imagen tan detestable dan, de verdad. Porque se ve, no sé, se ve el México de 1970, donde los prepotentes hacían lo que querían.
Los privilegios, la ofensa al ciudadano que sí debe cumplir con la norma. Todos debemos.
Pero estacionate tú en una línea amarilla para que como en 30 segundos ya tengas la infracción ahí de, ay, lo siento, te estacionaste. Oye, ¿cómo le hiciste para llegar tan rápido? Pues estaba la vueltita, mi buen, te estaba esperando.
No, y ahora ya en el centro ya no es nada más la infracción, también es el inmovilizador.
Las arañas.
¿Para qué? ¿Cuánto cuesta? ¿4,000?
4,000 bolívares.
Bueno,
Ay, qué cosa. Oiga, antes de ir a la pausa.
Perdón, Mario, nada más, a todos les reitero, me siguen llegando los reportes de que no nos escuchan. Por favor, reitero, ya les estoy escribiendo aquí al WhatsApp a quienes están manifestándolo. Si ustedes pueden, comuníquenselo a quienes saben que están con nosotros. Hoy les ofrecemos una disculpa, hay una falla técnica que va a tomar un ratito resolver. Por favor, en internet, www.notisistema.com, radio en vivo, Radio Metrópoli.
No podemos ir a la pausa sin mencionar el tema de Ana Gabriela Guevara, porque me parece que forma parte de las rayas del tigre de la administración federal, porque es ese tipo de doble discurso, ¿no? De cuando dicen que aquí somos santos, castos y todo lo demás, y ves unos ejemplos de funcionarios públicos que merecen estar en el bote, no merecen estar representando a las instituciones públicas. Fíjese cómo se mezclan dos cosas.
A propósito de eso, Mario, pasemos de Javier Corral
a Ana Gabriela Guevara.
Ana Gabriela Guevara, para que vea cómo se aplica el rasero diferente.
¿Sabe? A mí me molesta porque yo la conocí cuando iba a ir a una competencia mundial, estuvo aquí de concentración. Íbamos y veníamos con ella, anduvimos con ella, la conocí. Pues algo, recuerdo mucho, su canción favorita es la de una de José José que ya se me olvidó.
Ahorita. Bueno, es que era favorita de ella, no tuya.
No, es que también me gustaba a mí, pero buena onda, centrada,
no, Mario,
competitiva, cuando, exitosa.
Cuando era nuestra corredora de 400 metros era el ídolo de México.
Sí, iba a correr ella y todavía paralizaba al país. Han sido de las últimas que paralizan al país. Entonces, ha habido una crítica constante de que no apoyan a los deportistas y que la cúpula dirigente se da vida de rey o de reina. Y pues a la señora me la han cachado en restaurantes muy finoles o en primera clase. Entonces dices, a ver, algo está pasando mal. Uno, no apoyes a los deportistas como se merece. Tienen que botear en las calles para sacar lana. Dos, te das vida de rey tú como directiva, de reina. Tres.
De rey, Mario, de rey.
De rey. Sí, pues son los meros meros, ¿verdad? Según la... Bueno, no te creas también, pues las reinas van a hacer lo mismo. Entonces, tres, ya se me olvidó por estarme interrumpiendo, Jolás, me lleva.
Bueno, yo te añadiría uno si me permites colaborar, no solamente es el contraste, sino también las acusaciones de corrupción.
De corrupción.
Pues eso es lo que me parece más grave.
Observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, ¿no? Entonces,
no solo no los apoya, sino que además desvían los recursos.
Ante el cúmulo, en una conferencia de prensa, la señora responde con malas palabras y dice una frase que me parece muy ofensiva, porque dices, maestra, tú eras muy inteligente, ¿por qué te acorrientas? ¿Por qué eres vulgar? ¿Por qué no demuestras que debes de mantener una estatura por lo que representaste para la juventud, para México? Entonces, le preguntan sobre los excesos y ella responde así como muy, con mucha valentía, ¿no? Como tratando de dar un ejemplo de, yo hago lo que quiero porque es mi dinero, me lo unto, me lo trago. Son palabras de ella, ¿eh? Y hago lo que me da mi gana. Y la estás escuchando y dices, ¿eh?
Pues por eso estamos como estamos. Y luego se sorprenden de que vayamos a las Olimpiadas y
traigamos cinco medallitas.
Pues vean ustedes quién encabeza la organización del apoyo a los deportistas.
Pero,
esa es su visión.
Pero ¿qué es lo que está mal? Porque la lógica es que cuando un deportista exitoso cuando un deportista exitoso pasa o termina su etapa, la lógica es que él conduzca a veces el deporte para que emplee pues su estrategia, su enseñanza, su trayectoria con los demás. Suena muy lógico. Regularmente pasa con los futbolistas, ¿no?
Sí, sí. Por ejemplo. Zapatero de tus zapatos. Entonces, se especializa en un área, pues es natural que cuando acumula experiencia, ayude a los que vienen en esa área.
Exacto. Entonces dices, o más bien, yo remato para ir a una pausa, qué decepción por dos cosas. La primera, por el ídolo que llegó a ser, o la idolina.
El ídolo, no te preocupes.
No hay bronca de género, pero bueno, porque me refiero en términos generales. ¿Qué pena por lo que llegó a representar para muchos mexicanos como alguien a seguir? Y por otra parte, qué vergüenza de funcionarios, o sea, no son de cuarta, son de quinta.
Pues bueno, ahí está, nos dicen que tenemos que ir a pausa. Yo nada más añado, Mario, mal pensado, que es uno a veces. Pues a la administración federal le conviene que todos se fijen en Ana Gabriela Guevara, que le tiren, para que acá no nos estén echando bronca por otras cuestiones. Que al cabo, pues, ya se van. Regresamos después del corte. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. En los últimos minutos, Mario, que mencionaste el tema, porque hemos abordado varios temas el día de hoy, y mencionaste el caso polémico de Ana Gabriela Guevara, me quedó claro que es un tema muy popular, porque cómo han reaccionado nuestros radioescuchas en WhatsApp, criticándola a todos. No encuentro un solo mensaje que la justifique. Por aquí nos comparten una explicación sobre el uso de la palabra ídolo para diferentes consultas. Dice, ídolo funciona hoy en el español general culto como epicentro masculino. Rosalía es un ídolo de masas. El femenino ídola, bien formado, se usó en el español medieval y clásico, pero no pertenece hoy a la lengua culta, si bien no cabe censurarlo. O sea, se permiten las dos maneras, aunque lo usual...
Y yo la regué, yo dije idolina.
Ah, no, ese es un nombre propio, Mario. Bueno, por aquí también hay una crítica fuerte a Ana Gabriela Guevara. Enrique Garibay, le mandamos saludos. Él le dice ladrona. Quiso decir que lo que se roba se lo gasta en lo que se le pega su gana.
Pues eso tiene razón, ¿eh?
Alfonso Galván, esos diálogos sobre la reforma al Poder Judicial, el aborto, otro tema, son una simulación, no son vinculantes. Si logra la mayoría calificada con su sobrerepresentación, esos diálogos son estériles. Buenos días, Jonás y Mario, por acá los escucho perfecto por internet. Saludos desde Los Ángeles. Pues le mandamos muchos saludos, lástima que no nos puso su nombre. Y también por aquí dice, nos reportan que estábamos fuera del aire, sí, por eso les estamos insistiendo si hoy nos pueden acompañar por internet. Gracias a la señora Mari. La señora Márquez nos escribe desde California. Claro, nos están escuchando por internet. La señora María Chávez. Nos preguntan qué pasa con la señal. Hay un problema de carácter técnico, es decir, son los fierros. Enseguida los están tratando de reponer lo más pronto posible. Saludos desde Rayón, en el Estado de México. Su fan número uno, nos dice la señora Luz Ontiveros. Recibe un abrazo, señora Luz Ontiveros. Además, está allá en el Estado de México. También Alberto Gutiérrez Murguía dice, media hora sin señal en Periférico de Chapala.
Gracias también a Benjamín García, dice que es una vergüenza que el presidente y Morena defiendan a Corral. Ricardo Pineda, en Avenida Lázaro Cárdenas, desde Central Caminera al Álamo, hay una fila de autos, ¿saben qué pasó? Y lo de Jurado, nos dice Carmen Prisú, lo de Jurado es cosa política porque no quieren que sea senador. ¿Jurado? Corral Jurado.
Corral Jurado. Más bien lo que quieren es que sí sea senador o que vaya al equipo de Claudia Sheinbaum.
Y ya siendo senador, ya tiene fuero.
Algo más que se nos quede pendiente, Mario. Bueno, nos van a quedar pendientes varios mensajes en WhatsApp, pero mañana seguimos en este diálogo con ustedes. Reitero, avísenles por favor a sus conocidos y les dicen, oye, no se escucha Radio Metrópoli, va a tomar un ratito arreglar el tema físico del equipo, pero sigan con nosotros a través de internet en www.notisistema.com. Hoy nos despedimos, les mandamos un abrazo, ojalá que su jueves sea muy grato, y como es quincena, tengan siempre sus medidas de seguridad al ir al cajero. Pásenla bien.
Cuídense mucho.